Chiapas, Expediente Nacional.
Bueno, muchos de ustedes ya saben que se presentó el pasado viernes una iniciativa de manera sorpresiva que tiene que ver con el agua. Ya había en la Cámara de Diputados otras iniciativas calentadas en el fuego bajo de la consulta a organismos ciudadanos, a comités de manejo del agua, a académicos que tenían que ver con el estudio del agua. No fue tomada en cuenta y apareció esto que se llama la ley Korenfeld. Korenfeld David es el titular, ya lo dijimos, de la Comisión Nacional de Aguas, y fue el secretario de Obras en el Estado de México durante Enrique Peña Nieto. Él fue el que cocinó muchos de los contratos que tienen que ver, pues quizás con el grupo IGA, que fue muy contratado en aquella época y ahora es famoso por ser el dueño o ser el que vende, el que vendió las casas tanto a el presidente, a su esposa, también la casa de Ixtapan de la Sal y la casa del secretario de Hacienda, que tiene una casa en Malinalco. Bueno, pues ahí está el grupo IGA. Entendemos que el señor Korenfeld ha de ser muy cercano por el puesto que ocupó en el pasado gobierno estatal del Estado de México. Y bueno, esta ley que puso, que tiene todo el sello de David Korenfeld, tenía, ahí está la polémica, el riesgo de la privatización. Dice Manlio Fabio Bertones que se necesita ser de lento aprendizaje para no entender que esta ley no es privatizadora. Bueno, nosotros somos de lento aprendizaje y después de la ley de la reforma energética, que todo el mundo juró y perjuró que no era privatizadora, y ahora se están viendo, pero por todos lados, lo privatizadora que esa ley, pues somos de lento aprendizaje y ya entendimos que cuando los funcionarios se ponen a cacarear que no es una ley privatizadora, hay que tener muy alta las antenas sobre esta iniciativa. Y bueno, pues quisiéramos transmitir algunos de los fragmentos que se dieron en la conferencia de prensa que dio ayer esta coalición mexicana por la defensa del agua, que implica a muchos grupos, entre ellos Agua para Todos, y uno de los voceros o una de las voceras de este grupo es Elena Burns, que dijo lo siguiente al respecto de esta iniciativa, que repetimos, estará a discusión en foros que estará citando el Poder Legislativo.
Esta ley tiene tres distintos capítulos en términos al financiamiento y al manejo del agua, en donde cada uno está refiriéndose a procesos de privatización. Uno es la parte del manejo de aguas nacionales, en donde todo sistema de concesiones se mantiene la concesión a aguas nacionales como una mercancía. Luego la segunda parte es la obligación de los funcionarios de los sistemas municipales y metropolitanos de estar buscando distintas figuras de asociación pública-privada o concesionamiento, cualquier de estas formas, pero hay una obligación al funcionario en este sentido. Hay otro, es la privatización de los trasvases. Hay un capítulo entero dedicado a los trasvases. Esto puede ser lo más peligroso de todo, porque está abriendo sin controles a la posibilidad de estar entregando volúmenes. Y una cosa importante en todo esto, el sistema de tarifario establecido en esta ley es un sistema de hierro que amarra todos los proyectos, megaproyectos que se podrían ocurrir a la Conagua sin revisión pública a establecer y concesionar. Están amarrados la recuperación de la inversión a través de la tarifa al usuario final. Por eso les urge esta ley, porque en este momento las tarifas son sensibles a presiones sociales y políticas. Entonces quieren imponer estos megaproyectos con costos en energéticos y costos de operación y en utilidades, recuperación, contemplan en la tarifa, se tiene que dar a la empresa recuperación de su inversión, sus gastos de operación y mantenimiento, su fondo para futuros proyectos, siempre con un supuesto de que todas las ciudades van a seguir creciendo, fondo de riesgos, todo esto va a estar en la tarifa y no va a haber manera de moverla si uno quiere tener acceso a fondos públicos. Y están ya previsto que esta tarifa no va a ser pagable para los 50 litros por persona, que son el derecho humano al agua, se va a tener que pagar. Se dice allí que no se va a poder financiar esto desde los ingresos del agua, sino que el subsidio a los sectores vulnerables va a tener que ser pagado a través de los fondos sociales de los tres niveles de gobierno. Vamos a estar subsidiando al sector privado a través de la tarifa, a través de inversiones directas y a través de del subsidio a los sectores vulnerables.
Bueno, ahí tienen la voz de Elena Burns. Repetimos, ella es de Agua para Todos, una coalición de grupos muy importante que ha venido trabajando en una iniciativa que estuvo allí siempre en la Cámara de Diputados, una iniciativa que no fue tomada en cuenta para realizar esta ley Korenfeld que estamos discutiendo. Ahora toca el turno a Silvia Emanueli, ella es de la Coalición Mexicana de Defensa del Agua y habla sobre los grupos vulnerables, las comunidades indígenas que tienen modelos de manejo del agua y que el dictamen aprobado y aplazado para su debate hace tabla rasa de estos tradicionales, centenarios modelos de manejo del agua comunitario.
No hay una preocupación específica sobre los grupos vulnerables, y esto lo demuestra el concepto de asequibilidad, por ejemplo, entre otros, y el tema que a los organismos comunitarios no se les da la centralidad que tienen, que varios de ellos están en manos de pueblos indígenas.
Bueno, pues ahí tienen la voz de Silvia Emanueli, repetimos, de la Coalición Mexicana en Defensa del Agua. Otro participante que creo que es importante destacar es la participación de Ricardo Obando Ramírez. Él es dirigente del Comité del Agua de Tecámac, un comité que ha estado en la lucha por la defensa del agua de esta zona, bueno, pues que ha crecido desbordadamente y que ha puesto en riesgo sus recursos hídricos. Ricardo Ramírez Obando.
En el artículo cuarto, modificado desde el 8 de febrero del 2012, se marca que en cuestiones hídricas tendrá competencias la federación, los estados, los municipios y la ciudadanía. Y desde nuestro punto de vista, esta es una ley que no reconoce esta circunstancia. Y no la reconoce precisamente porque en ella misma, en el artículo 61, se reconoce de las instancias de participación social. Y en este artículo 61 se aclara perfectamente que esas instancias será la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, que es la iniciativa privada, y los grandes usuarios de los sistemas de riego, que son los agroexportadores. Entonces nosotros vemos ahí una acotación a la participación ciudadana que se viene dando desde hace siglos. O sea, en México la gestión comunitaria del agua tiene mucho tiempo. Por ejemplo, el lugar de donde yo vengo, que es Tecámac, Estado de México, esa gestión nació a mediados del siglo XX cuando se desecó finalmente la laguna de Jaltocán, que era una de las cinco grandes lagunas que conformaban a la México Tenochtitlan. En ese año fue la desecación final. Posteriormente únicamente nos quedamos con los jagüeyes, que son sistemas de captación de agua de lluvia, y que bueno, también fueron desaparecidos por malas decisiones políticas. Es decir, sobre estos jagüeyes se construyó una plaza de toros, se construyó un auditorio municipal, y hemos visto cómo las malas decisiones políticas pues, nos han orillado a tomar el control del agua en nuestras manos.
Bueno, pues ahí está la voz de Ricardo Obando. Repetimos, él es secretario del Sistema de Agua Potable Comunitario de Tecámac, y ahí está esta fuerza comunitaria de manejo del agua, que no queda claro cuál sería el papel dentro de esta nueva legislación. Quizás para nosotros, que somos lentos de aprendizaje, como dice Manlio Fabio Beltrones, bueno, pues quizás quisiéramos tener así una clara especificación de qué papeles tendrían estos frente a la iniciativa privada, que ya lo dijo Elena Burns en este programa, es la que será beneficiada por estas magníficas, tremendas, mega se queda chiquito, obras hidráulicas para trasvasar de una cuenca agua a la otra, como es el caso de Monterrey 6, que hemos estado reseñando aquí en Chiapas Expediente Nacional. Seguimos con la participación de Natalie Seguín. Ella es de la Red de Acción por el Agua.
Aún más preocupante, empresas de fracking, empresas mineras que podrían acceder a estos volúmenes de agua. Y en ese sentido, el otorgar la utilidad pública en la extracción de hidrocarburos en la reforma energética permitió el despojo de la tierra, del subsuelo. Con esta iniciativa estarían culminando el despojo del agua para ese fin, ¿no? Es una articulización entre agua, energía, que se está montando, y el proyecto, digamos, de Monterrey 6, diría yo que es como el modelo, es el esquema que vamos a ver multiplicado en todo el país. Esto lo tenemos únicamente en Monterrey, o también el acueducto Independencia, ¿no? Cuando al quitarle el agua al pueblo yaqui, a pesar de haberlo ganado legalmente. Es un modelo que vamos a estar viendo reproducido en todo el país. Y sabemos perfectamente que estos trasvases no solamente tienen un impacto social, tienen un impacto ambiental muy fuerte, y tienen un impacto muy fuerte en deuda por millones de pesos, porque estas son pública, y después esa agua que va a vender a un precio en terminar para recursos de inversión.
Y tenemos la participación de Natalie Seguín. Ella es de la Red de Acción por el Agua, el capítulo mexicano de esta organización. Y ahí está la opinión de Monterrey 6. En muchos sentidos esta obra puede ser, bueno, pues, como dice Natalie Seguín, una de las líneas por la que está encaminada esta ley de aguas, esta ley Korenfeld, y por supuesto, adivinen quién está en la licitación de este multimillonario contrato. Por supuesto, nuestro empresario favorito, el empresario de IGA, un empresario que tuvo su carrera fulgurante en el Estado de México durante Peña Nieto, que luego que hizo obras con el señor Korenfeld durante ese periodo, y que ahora ha repartido casas entre algunos de los funcionarios más importantes de este régimen, bajo un esquema que el mismo presidente ha mandado a investigar. Por supuesto que lo mandó a investigar con un compadre suyo, pero bueno, pues ahí está esta situación de la ley Korenfeld, en donde proyectos como Monterrey 6 y empresas como IGA tendrían un papel fundamental, y esto si no se atiende las recomendaciones que muy seguramente se harán en los foros a los que está citada la discusión de esta ley. Ahora vamos con una cápsula sobre el derecho humano al agua. Esta es una cápsula producida por el colectivo Voces de la Tierra.
¿Cuántas veces nos dijeron que era esencial que el agua no se niegue libre de decir?
El conflicto social por el agua ha llevado a una polarización creciente entre los diferentes actores que demandan su acceso. En el ensayo Panorama de las causas de los conflictos por el agua en México, Javier Matus, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, identifica 8 factores que los condicionan. acceso y uso, la geopolítica, la visión integrada de los recursos naturales, la calidad, el precio, el financiamiento y la vulnerabilidad social. Y sobre este último tema nos detenemos para revisar a la luz de los recientes acontecimientos en la disputa por el agua que se libra para garantizar el respeto a los derechos humanos, a la vida y existencia de las comunidades nahuas, totonacús y otomís asentadas en las cañadas de la Sierra Norte de Puebla desde el México precolombino. Para los hombres y mujeres indígenas en la Sierra Norte de Puebla, el derecho al agua se encuentra vulnerado cuando sobre sus caudales se pretende construir energía limpia, dicen, que consiste en represar sus principales ríos. En entrevista, Silvia Villaseñor, del Consejo Tlali, nos señala en qué consisten los proyectos hidroeléctricos actualmente.
Proyectos de construir hidroeléctricas en varios municipios. Hay un estudio que habla de 35 hidroeléctricas proyectadas, aunque en este momento hemos identificado 14 proyectos hidroeléctricos en las tres subcuencas principales de la Sierra Norte de Puebla. Tenemos el río Ajajalpan, en donde hay la mayoría de las comunidades totonacas, y ahí hay un proyecto para 4 hidroeléctricas, 2 de ellas muy grandes, de 65, 42 metros de altura subcortina. En el río Sempoala tenemos 3 proyectos hidroeléctricos ya identificados, y en el río Apulco, 6 hidroeléctricas hasta este momento. En este río hay 4 hidroeléctricas, que son las más recientes, que apenas se ingresaron a la Semarnat para solicitar autorización, y son de una empresa enorme que es Ingenieros Civiles Asociados, ICA. Y es grave, es muy grave porque, por ejemplo, en la zona del Apulco, estas hidroeléctricas afectan a 6 municipios. Muchos de ellos, es la zona de la Sierra Norte más visitada, la zona en donde la gente va a pasear, son lugares preciosos y también hay ingreso para buena parte de la población por el turismo, ¿no? O por el ecoturismo. La construcción de estas presas va a afectar gravemente el derecho al agua de la población, pero también las posibilidades de la población para poder tener un ingreso a través de algunas actividades económicas que ahorita se realizan. En el Apulco, por ejemplo, estas 4 hidroeléctricas que la empresa ICA quiere construir se encuentran a lo largo de aproximadamente 65 kilómetros. Entonces, una tras de otra conectadas sus casas de máquina con la siguiente hidroeléctrica, y se piensa que van a llevar la energía eléctrica hasta Cuetzalan, construyendo ahí una subestación de energía eléctrica. La construcción de tantas hidroeléctricas de aproximadamente 65 kilómetros, una tras otra, va a traer graves consecuencias, ¿no? Graves consecuencias, por una parte, porque, como sabemos, este tipo de hidroeléctricas desvían el caudal del río, el 80 al 90% del caudal, haciendo que entonces esos tramos de río queden en riesgo, y en algunos lugares, como en Galicia o en Panamá, donde se han construido este tipo de hidroeléctricas, se han secado tramos de los ríos, ¿no? En segundo lugar, también se da Conagua, da la concesión del uso y aprovechamiento del agua superficial del río a las empresas privadas, lo que quiere decir que prácticamente se privatiza el agua en estas zonas. Las empresas pueden prohibir el uso, el acceso, el aprovechamiento del agua a las comunidades que se encuentran en estas zonas, y incluso hay lugares en donde se ponen letreros que prohíben ya la entrada y dice propiedad privada, y ni siquiera la gente puede acercarse para hacer uso del agua, ellos, para los animales que muchas veces tienen que ellos tienen y que tienen que beber agua de esos ríos. Entonces se pone en riesgo esto, el acceso al agua de la gente, y yo creo que es gravísimo, pues es el derecho al agua lo que está en riesgo también en la construcción de estas hidroeléctricas.
Y sobre el panorama de los derechos humanos, nos abunda.
Pues finalmente la energía que se busca generar con estos proyectos no es para las comunidades, sino para los grandes negocios, también para la minería, y se contribuye también con esto a la privatización de la energía. Entonces se violan los derechos de las comunidades, comunidades en su mayoría comunidades indígenas, nahuas, también totonacas en esta parte de la sierra, y el derecho a la alimentación, el derecho al territorio de las comunidades, ya que se limita el acceso y el aprovechamiento del mismo por parte de las comunidades. Es una situación realmente que nos tiene muy preocupados, y pues las comunidades están organizando para poder defenderse y evitar que estos proyectos
se estar moviendo su cabeza. ¿Será que en el sur quieren cortar los ríos con represa? No es una sorpresa quien hay en centrales de agua.
En la preaudiencia sobre presas, derechos de los pueblos e impunidad del Tribunal Permanente de los Pueblos, se han denunciado como 15 derechos humanos sistemáticamente violados en el país antes, durante y después de la construcción de una presa. En este sentido, en el 2014, el jurado emitió 7 recomendaciones en materia de derechos humanos. 1. Cancelar todos los proyectos en curso que estén violando dichos derechos. Respetar en todos los proyectos las normas legales nacionales y los compromisos internacionales asumidos por México con el fin de asegurar la protección de los derechos de las personas y comunidades ya afectadas o que estén en riesgo de serlo. 3. Los proyectos que se están revisando en la actualidad deben de contar con un aviso apropiado e informado disponible en tiempo y forma para que se pueda llevar a cabo una revisión pública. 4. Las evaluaciones del impacto deben incluir la exploración de posibles alternativas y estrategias para minimizar los daños y ser desarrolladas a través de la consulta y participación de las comunidades potencialmente afectadas. 5. Prever una indemnización justa e imparcial para todas las personas y comunidades que hayan sido desalojadas a raíz de la construcción de presas conforme a los principios internacionales en la materia. 6. Transparentar los costos y fuentes de financiamiento de los proyectos, particularmente cuando se utilicen recursos públicos, y explicar sus objetivos reales. 7. Asegurar que las normas y procedimientos relativos a la manifestación de impacto ambiental de los proyectos en presas incluyan un amplio y detallado estudio de las estructuras socioeconómicas, culturales y de los impactos socioambientales generados, así como generar la participación de los pueblos afectados en la elaboración y que los resultados de las consultas públicas sean vinculantes. Reportó Rafael Sevilla, de Voces de la Tierra.
Una empresa que tendrán dentro de sus cabezas una Patagonia sin represas.
Bueno, pues ahí está este botón de muestra de lo que está pasando en cuestión del agua. Esto es en la Sierra Norte de Puebla. Y por supuesto, allí está la vía de la privatización avanzando a todo tren. Y bueno, pues nosotros que somos de lento aprendizaje y que no entendemos bien las cosas, como bien lo sabe Malio Fabio Beltrones, pues nada más nos parece raro que todo se esté privatizando y esta ley que no aparece por ningún lado la situación de los sistemas tradicionales del agua, que aparece una serie de vínculos con empresas privadas, esta no sea una ley privatizadora. La verdad es que pues sí, quizás seamos un poco lentos de aprendizaje y quizás tenga razón Manlio Fabio Beltrones, así es la ciudadanía mexicana. Pero en fin, regresamos con la voz de Elena Burns. Ella es parte de Agua para Todos, hablando en general sobre esto que se llama la ley Korenfeld, la ley sobre el agua.
Esta propuesta de Korenfeld está amarrado a las reformas energéticas. Está obligándonos al derroche, por un lado, de la energía para poder abastecer a las grandes ciudades de agua, porque todos los megaproyectos que están contemplados aquí, desalinizadores, pozos ultra profundos de acuíferos que subyacen, los acuíferos vedados ya se abriría a su explotación, los megaplantes de tratamiento a la salida, todos estos requieren enormes cantidades de energía. Y por otro lado, las formas de generar la energía van a requerir enormes cantidades de agua. Entonces es un derroche de energía y agua en un ciclo vicioso que puede llevar al colapso de las principales ciudades del país.
Bueno, pues además de las voces civiles, ustedes ya oyeron algunas en la recopilación que hemos aquí hecho en Chiapas Expediente Nacional, están las voces de los académicos. Creo que fue muy importante el hecho de que a la velocidad del rayo se hiciera una colecta de firmas entre académicos, particularmente de esta casa de estudios, en que se manifestaban en contra de la legislación y pedían a su máxima autoridad, al rector de esta máxima casa de estudios, que se manifestara respecto a la ley Korenfeld. Esta es la voz de una de estas académicas, se trata de Alesia Cachadourian, ella es del posgrado de hidrología de la UNAM.
A mí me gustaría agregar que algo que también está fortaleciendo el fracking en esta ley es en el artículo 10, la definición de contaminación, que si bien hoy no estaba definida, la definición actual de contaminación amplía el espectro de contaminación. La criminalización de generar cualquier investigación, cualquier forma de estudio, lo que está haciendo es justamente proteger el poco conocimiento que actualmente hay en manos del sector privado. Pregúntense por qué Fundación FEMSA tiene uno de los centros de investigación más importantes del mundo aquí en México en términos del agua, con presupuestos que van más allá de lo que la academia pública estamos recibiendo. Y desde la lectura de definiciones técnicas que en cuestión de hidrogeología nosotros vemos, es que efectivamente esta Ley General del Agua es un brazo ejecutor de la reforma energética. Los sistemas privados, nosotros los vemos que no tienen la capacidad del conocimiento y de la información, al igual que el sector público. Ese es el gran reto que tenemos en México.
Bueno, esta es la voz de Alesia Cachadourian, repetimos, del posgrado de hidrología de la UNAM, en donde, bueno, pues está denunciando la limitación que tiene la investigación pública sobre el agua. Y, bueno, pues en la conferencia de prensa dijo que había pocos datos sobre el agua, que hay una recopilación de cómo está lloviendo, cómo se está recogiendo esta agua en México muy muy deficiente, y eso, bueno, pues genera una situación en donde los programas públicos no se pueden orientar de manera correcta. Seguimos con Alesia Cachadourian, repetimos, del posgrado de hidrología de la UNAM.
Esta ley, en uno de sus artículos, en el 148, criminaliza la investigación científica, así como cualquier forma de estudio, y esto toca a cualquier forma de estudio por parte de la sociedad civil organizada, sea de forma individual, sea la organización comunitaria, sean las organizaciones no gubernamentales, así como el periodismo mismo, ¿okay? Esto está señalado en el artículo 148 y así con las sanciones del artículo 262 y 264. Con esto lo que se busca es que si en los últimos años la academia y sobre todo la sociedad civil organizada ha tenido el valor, con base en sus propios estudios, para cuestionar y denunciar las violaciones a los derechos humanos que ha cometido la Comisión Nacional del Agua, con esta nueva ley lo que busca es que no tengamos ningún derecho a cuestionar y denunciar lo que está pasando en nuestro país en términos de agua.
Seguimos con las participaciones en la mesa de prensa que se realizó el día de ayer con estos actores muy diversos que tienen todos que ver con el derecho al agua. Repito, esta conferencia se hizo previo al anuncio de que la ley se iba a aplazar, que no se iba a pasar en fast track, violando los acuerdos, las normas legislativas a el pleno, y ahora se abre una etapa de foros. Bueno, esta es la opinión de nuevo de Alessia Cachadourian, del posgrado de hidrología de esta máxima casa de estudios, sobre la ley Korenfeld.
La pregunta es, ¿para quién hay agua? Y según quién hay agua, ¿no? Desde el 2009, que son los datos que tiene públicos la Conagua, sí, que además ellos mismos nos han dicho que no confían en ellos, en el REPDA, desde el 2009 tenemos 13 millones de personas en México sin acceso al agua. Yo me pregunto, ¿por qué tenemos que seguir confiando en la capacidad técnica de una instancia que nos ha demostrado desde 1948, sí, que no tiene la capacidad para resolver el tema de agua? Y estamos abiertos, de parte de la Academia de la UNAM, y nos hemos sentado con ellos, a controvertir, ¿sí?, su capacidad técnica que hay en la Conagua, y eso es porque el gobierno no ha querido invertir en la actualización del conocimiento científico. El monitoreo en nuestro país es incompleto. Les puedo decir que para grandes proyectos de hidroeléctricas utilizan solamente una estación hidrométrica para evaluar el comportamiento de un río para generar una de las presas más grandes del país. Una estación hidrométrica nada más. En los acuíferos, que supuestamente son 653 en el país, no tenemos ni siquiera una estación de monitoreo por cada acuífero. Los indicadores de monitoreo de la calidad del agua por parte de la Conagua no están de acuerdo con los estándares ni siquiera científicos actualizados del país, y no quiero hablar ni siquiera de los estándares internacionales. Es decir, técnicamente están tomando decisiones sin sustento científico actualizado. Ellos dicen, sí, tenemos ciencia, pero que data de la década de los 30, que en esa época sí era ciencia actualizada, pero hoy en el 2015 no lo es.
Bueno, pues ahí tienen la voz de esta investigadora, decimos, del posgrado de hidrología de la UNAM, Alessia Cachadourian, y con esto terminamos la reseña de lo que se opinó en la rueda de prensa unas horas antes de que fuera hecho el anuncio de que se movía la aprobación a una fecha indefinida y que habría foros. Lo que es importante decir es que no se sabe, así lo dijeron varios diputados, qué carácter tendrán los foros. ¿Será el derecho al pataleo y el derecho a la denuncia, o será efectivamente que estos foros ahora sí se hagan para oír opiniones de gente que ha manejado el agua por años, como son los comités tradicionales del agua, los comités indígenas, de gente que ha estudiado la cuestión del agua y de las organizaciones civiles que se han tomado el gran trabajo de hacer iniciativas completas de ley que tienen que ver con el ejercicio íntegro del derecho al agua.
Chiapas, Expediente Nacional.